Estoy aquí como sucesor de Pedro y traigo en mi corazón a toda la Iglesia, más aún a toda la humanidad, dijo Benedicto XVI cuando peregrinó a Turín para venerar la Sábana Santa en mayo de 2010. Unos años antes, también en mayo de 1998, el Beato Juan Pablo II se había unido a los peregrinos de todo el mundo para contemplar uno de los signos más conmovedores del amor sufriente del Redentor, el precioso lienzo que nos puede ayudar a comprender mejor el misterio del amor que nos tiene el Hijo de Dios. El obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, inaugurando la primera muestra itinerante sobre la Sábana Santa, uno de los objetos religiosos más estudiados de la historia de la humanidad, deseó que los visitantes sean tocados por Dios y señaló que esta exposición nos hace entrar en el diálogo fe-cultura. Todos los avances de la ciencia van en plena sintonía con la fe cristiana. No hay oposición fe-ciencia. Y en esta exposición, añadió Monseñor Jesús Catalá, lo veremos. Tenemos ante nuestros micrófonos a Álvaro Cruz, productor y comisario de esta muestra itinerante. Le damos la bienvenida. ¿Y qué tal si empezamos con la investigación que es quizá la más polémica de las que se han realizado hasta ahora, es decir, la del carbono 14? En 2005, el científico Ray Rogers, de la Universidad de California, demostró que la parte del tejido analizado había sido tomada de un parche que se cosió en la misma sábana después del incendio que sufrió en 1532.
Sí, de alguna manera podríamos llamarla el punto muerto, ¿no?, donde quedó la sábana dormida al mundo y a los medios de comunicación, que fue cuando se hizo esa datación, ¿no? Lo que podemos decir de esa datación es que los nuevos estudios científicos han demostrado que hubo una serie de irregularidades. En primer lugar, cuando se hizo la datación, justo el año ya después, sin trascender a los medios de comunicación, la revista científica Nature publicó los datos oficiales de la datación. Y en estos ya diversos científicos notaron anomalías. Una anomalía muy simple, que la sábana, sencillamente se utilizaron otros tejidos para hacer la prueba, y en el caso de la sábana, el grado de significación era el mínimo aceptable, 5. ¿Qué quería decir esto? Lo que quería decir es que algo fue mal en la datación, las muestras eran inestables. ¿Por qué? Un doctor en García Valquez encontró contaminación bacteriana en la tela. ¿Y qué quiere decir esto? Como ha ocurrido en otras momias que han sido encontradas, donde la tela exterior, por estar expuesta a una contaminación atmosférica, había sufrido una alteración y el cuerpo al que envolvían tenía años diferentes de datación. Y esto es lo que vino a confirmar por qué la Sábana Santa tiene esos grados de significación y por qué los científicos no se ponen de acuerdo. Lo que está claro, y como en toda investigación científica, forense, o en la que se trata de determinar algo, es que hay que tener otras pruebas en consecuencia a la hora de dictaminar un objeto. Eso es lo que pasa en la Sábana Santa. Hay unos signos, hay unas evidencias contemporáneas como negatividad, tridimensionalidad, una serie de características que la ciencia a día de hoy no puede explicar y que se encuentran en un tejido, sea de cual fuera su procedencia, que lo hacen único y, como no, digno de investigarse y de ver de dónde procede.
¿Qué nos dicen las pruebas históricas, arqueológicas, numismáticas e icónicas?
Esta exposición lo que la hace única es que por primera vez en la historia se ha conseguido reunir todo el material de toda la historia de la Sábana Santa y en todas sus características, ¿no? La exposición es un largo recorrido a través de 12 salas en el que el espectador va caminando y va descubriendo una historia a través de piezas y diferentes elementos. Ian Wilson ya lo dijo en su momento. Si la Sábana Santa existió en el siglo I, no se llamaría Sábana Santa. Tendría otro nombre, evidentemente. Y lo más evidente es que si los apóstoles, al entrar en el sepulcro y verlo profanado, vieron unas vendas o un sudario, como describe el Codex Sinaiticus, la primera Biblia, que dice textualmente, entró Simón y vio los lienzos yacientes, tainora queimera, y el sudario que cubrió su cabeza apartado en otro lugar. Nos habla de dos piezas, esto es muy significativo y ya veremos por qué. Si los apóstoles hubieran encontrado estas telas que tenían la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, no las hubieran dejado abandonadas. Eso es más que evidente. Pues es muy simple, porque la imagen está por dentro de la tela, no está por fuera. Ian Wilson nos dice en sus estudios históricos que las referencias, lo que hay que buscar es referencias no de la sábana santa o de una sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, porque era un objeto funerario penado con la muerte por la ley romana tener ese objeto. Lo que hay que buscar es referencias de la imagen de Jesús en una tela. Y rápidamente nos aparecen muchas tradiciones. La Santa Verónica, la Santa Faz, la idea de poner el rostro de Jesús en una tela, pero solo el rostro. Y ahí es cuando nosotros a través de la exposición planteamos y demostramos a través de la pieza para mí más relevante de la prueba histórica de que la sábana existía ya en el siglo VI, es la moneda de Justiniano II. Y no hay lugar a dudas de que ese rostro ya existía en ese siglo.
Dos salas, la forense y la científica, revelan los estudios llevados a cabo hasta ahora por los máximos expertos en la materia, aportando datos sobre el estudio de la sábana santa y la imagen que contiene. En la sala forense, el espectador asiste a un análisis gracias a la tecnología tridimensional que permite reconocer numerosos aspectos de la tortura y muerte del hombre que fue envuelto en la sábana.
Hay un salto importante en la exposición, que es cuando pasamos a la sala forense, porque venimos del sepulcro de Jerusalén, el que supuestamente pudo ser el de Jesús, no queda absolutamente nada más que el lugar localizado. Pero con los estudios, gracias a los estudios realizados por Florentino Díez, la máxima eminencia o una de las máximas eminencias en los estudios de Tierra Santa arqueológico, nos dio las medidas de los enterramientos judíos en aquella época, cómo eran los arqueosóleos, cómo eran las cavidades, y hemos podido reconstruir a tamaño natural y que la gente entra dentro y lo visita, el sepulcro. La Biblia dice, al entrar Pedro y Simón, entraron y vieron los lienzos yacientes, como hemos dicho, y el sudario que cubrió su cabeza apartado en otro lugar. Y esto nos habla de dos sudarios, uno que cubrió el cuerpo y otro que cubrió la cabeza. Y esto llega a error a muchas personas, a entender que hay varios sudarios o varias sábanas santas. Y no es cierto. Hay una sábana, que es la que está en Turín, que supuestamente cubrió el cuerpo, y hay un sudario que supuestamente cubrió el rostro, que está en Oviedo. ¿Qué hacemos en la sala forense? Por primera vez en la historia se analizan estos dos objetos que no tienen una procedencia igual y ni un recorrido histórico idéntico, ni mucho menos. La sábana santa y el sudario tuvieron un recorrido histórico diferente, pero se analizan desde el punto de vista forense y los datos son reveladores. Estamos ante un hombre que por toda probabilidad, en un 90% y pico, el hombre del sudario de Oviedo y el hombre de la sábana santa son el mismo. Las pruebas forenses son irrefutables, los mismos puntos de concordancia, las mismas gotas de sangre, el mismo mapa antropológico de rostro. Para mí una de las pruebas más sorprendentes es precisamente para mí y para todos los expertos, una gota que aparece en la ceja izquierda, en el hombre de la sábana santa, y que está en el sudario de Oviedo, y encima está completa, y a la sábana falta el núcleo, ¿no? En la sala forense nosotros dejamos claras una cuestión. La sábana santa, desde que fue descubierto el negativo, hay que entenderla como que es un gigantesco negativo donde solo al negativo vemos realmente la imagen del cuerpo que aparece en ella. Bien, los científicos forenses, los médicos forenses, gracias a esta imagen, pudieron determinar, porque prácticamente es como una radiografía, de hecho nosotros la tenemos colocada así, como una radiografía, y los forenses pudieron dictaminar a muchos niveles los traumatismos y la formación de las heridas que causaron la muerte del hombre que aparece en la sábana santa. Y la verdad es que los datos son sobrecogedores.
En la sala científica se muestran, por su parte, los estudios realizados por la ciencia tratando de explicar cómo pudo realizarse la formación de la imagen.
¿Cómo se forjó la imagen? ¿Cómo colocas esa sábana en un hombre y haces que se produzca una imagen inexplicable y que la sangre quede intacta? ¿Qué dice la ciencia ante esto? La ciencia nos dice que nosotros lo analizamos en la exposición a través de una sala con un gigantesco negativo de la sábana santa. La ciencia nos dice que la sábana santa, los científicos dicen que la sábana santa tiene nueve características que la hacen única e infalsificable. ¿Cuáles son? De todas ellas, las más importantes, por no decirlas todas, que son la negatividad, es un gigantesco negativo de 4,30 m x 1,10 m. Hay que entender que la fotografía fue descubierta en torno al 1800 y pico, y la sábana santa es un gigantesco negativo. Nadie sabía lo que es un negativo en el siglo ni 15, ni 16, ni 17, ni 13, ni 14. Por otro lado, tiene a mí una de las cosas de las que decís, hermano, me sorprende es que lo que forma la imagen no le afecta ningún tipo de químico, no le afecta ni siquiera el calor, porque sabemos, todos sabemos que la sábana santa tiene unas quemaduras y lo que, gracias, entre comillas, a esas quemaduras, pudimos saber que la imagen soporta 950 grados de temperatura, porque es a lo que derrite la plata. Y es cuando la sábana estaba guardada en el relicario de plata, este se derritió y cayó una gota que la atravesó completamente. Y esa gota de plata estaba a 950 grados. Pues bien, absolutamente nada de al lado se vio alterado. ¿Qué cuadro, pregunto yo, qué imagen que tiene una, qué fotografía o qué imagen puede soportar 950 grados? Ninguna. Y la más sorprendente, la tridimensionalidad. La imagen, lo que forma la imagen, esto lo descubrieron Jock Jansson y Erin Jumper con un sistema de cartografía lunar, el VP8, descubrieron que la imagen de la sábana tenía como relieve, tenía información tridimensional. Y esto no lo tiene absolutamente ninguna imagen en el mundo. Ninguna fotografía en el mundo tiene información, a no ser que se haya hecho con haces de luz ultravioleta. Y esto nos lleva al último estudio, que por cierto lo han hecho unos investigadores de Italia, Paolo Di Lázaro, de la ENA. Han sido los primeros en la historia en ser capaces de degradar un trozo de lino de apenas un centímetro cuadrado y han conseguido degradar una parecida a la que tiene la sábana santa, una imagen parecida, pero sin conseguir imagen, solo degradando el lino de la misma manera. Y lo han conseguido con un láser Shimmer y apenas, como te comento, de apenas consiguiendo un centímetro. Lo que dice Paolo Di Lázaro, por un lado, no tienen imagen, pero que si quisieran hacer una imagen tan grande como la del cuerpo de la sábana santa, se necesitarían 34.000 millones de vatios de potencia, porque se necesitarían miles de láseres incidiendo en distintos puntos para producir esa imagen, algo que es imposible a día de hoy. Entonces, la sábana verdaderamente nos coloca en un punto científico en el que la única teoría, como teoría que plantean algunos científicos atreviéndose, y no sin dar sus nombres, porque es puramente una teoría, es que sabemos con total seguridad que ahí hubo un cuerpo humano, eso lo sabemos, que ese cuerpo en algún momento, concretamente a las 6 horas de su muerte, porque más o menos por el rigor mortis, por la formación del rigor mortis, sabemos que de haber una resurrección, esta tuvo que ser muy temprana, ese cuerpo sencillamente desapareció. Desapareció tras de sí, dejando su imagen grabada y dejando la sangre intacta, porque la sangre no tiene como movimientos de haber sido retirada, porque enseguida una sangre, si hubiera estado seca, se hubiera roto, y si hubiera estado todavía mojada, había dejado restos y borrones. Y la sábana, que es lo que sorprende, la sangre está como intacta, como proyectada, ¿no?
También hay 3 elementos únicos. Todos los datos han sido fielmente documentados y adaptados a su sistema expositivo, que permite el entendimiento de esta compleja investigación que fue en parte realizada por un equipo de científicos de la NASA. En la exposición, los visitantes pueden acceder a 3 piezas únicas: la recreación a escala real de un sepulcro de la época, el facsímil de la sábana santa, el cuerpo del hombre de la sábana santa.
Una investigadora precisamente italiana que reside en las Islas Baleares, Marcia Boy, ha descubierto algo que lo vamos a incorporar a la historia, ahora en la exposición, y es algo increíble que os va a sobrecoger, porque ha descubierto que los pólenes que descubrió Max Frey, que los llamó como Gundelia tumefortii, en realidad no eran Gundelia tumefortii. Por eso muchos científicos estaban en contra de los estudios de Max Frey, porque decían, no hay Gundelia tumefortii. Efectivamente, no hay Gundelia tumefortii porque no estaba, porque el polen está mal identificado. El polen que ha conseguido identificar Marcia Boy corresponde a los que se utilizaban en enterramientos para reyes y con aromas de resinas. Y ha conseguido encontrar una serie de resinas que se utilizaban en ungüentos para hacer los enterramientos en aquella época. Este dato que te estoy comentando lo estamos avanzando ahora y lo vamos a desarrollar. Es más, vamos a traer esas plantas a la exposición y las queremos tener. Y estamos preparando, que a mí me parece increíble, estamos preparando los ungüentos y las resinas con los olores que posiblemente pudieron estar en la sábana santa y se le pudieron aplicar al cuerpo de Jesús de Nazaret. Y bueno, más o menos, y como te digo, y por concretar en mi exposición, nunca mejor dicho, comentaros una vez más eso, que la pieza importante es ese cuerpo de Miñarro, que refleja de una manera... Yo aprovecho tu programa, aprovecho esta radio para transmitir a la gente que se conecte a la página web en lo que la exposición llega. Vamos a hacer un... Queremos ir a todos los lugares del mundo y contar esta historia, que es lo que nos pone la gente en los libros. Nos ponen, por favor, cuenten esta historia por el mundo. Y es nuestro objetivo, irla contando, porque realmente la gente sale conmocionada de la exposición. Y en lo que llega a ese lugar, yo digo a la gente que se conecte a nuestra página web, a sabanasantaexpo.com, y pueda ver imágenes del cuerpo de Miñarro, pueda ver un poco imágenes de la exposición y un poco de documentación. Entonces esto es más o menos la exposición que os hacemos.
Málaga es la primera ciudad del mundo en acoger esta exposición, que posteriormente se desplazará a otras ciudades de Europa y América.